Consejero del INE, Arturo Castillo, con nosotros. Se lo agradezco mucho, consejero. Buenos días.
Buenos días, Azucena. Muchas gracias por este espacio.
Al contrario, pues se ha criticado mucho al Instituto Nacional Electoral. Se ha señalado de que están volteando hacia otro lado cuando hay una evidente violación a los tiempos electorales, consejero.
En efecto, y justamente este tema no empezó esta semana. Yo desde el 31 de marzo advertí en Consejo General que era necesario emitir lineamientos para regular esto que ya estamos viendo desde hace meses. Lo volví a comentar la semana pasada en Consejo General. Me parece que el Instituto Nacional Electoral está siendo un árbitro que no está arbitrando un partido que comenzó hace ya mucho tiempo, y urge que emitamos ya lineamientos y poner una lupa sobre esto que está sucediendo y es evidente para la ciudadanía en general.
Ahora, ¿no recibió mucho apoyo esta propuesta, consejero?
Es correcto. Yo presenté una primera propuesta de lineamientos hace ya un tiempo. Fue rechazada hace dos sesiones de Consejo General. Sin embargo, se quedó todavía pendiente, digamos, de discusión, una propuesta alterna de otro de mis colegas. Uh-huh. Esta propuesta está todavía sobre la mesa. Justamente creo que es la justificación suficiente para que sigamos presionando para que esto salga ya en la siguiente sesión. De hecho, el día de hoy, justamente en una reunión de trabajo que tendremos los consejeros, se discutirá esta propuesta de lineamientos.
¿De Jorge Montaño?
Es correcto.
Sí, esta es la otra propuesta. Ahora bien, ahora me cuenta más o menos cómo podrían meter en cintura a todos los partidos políticos, porque ya no nada más es uno. ¿Qué dicen los demás, que no son del partido oficialista, sino de la oposición? Pues si el INE no les levanta la tarjeta, no les saca la tarjeta roja a ellos, pues vamos todos a infringir la ley, a violar la ley, ¿no?
Exactamente, ese es el gran problema de la inactividad de parte del Instituto Nacional Electoral y naturalmente de parte de los organismos públicos electorales locales, por lo que a ellos les corresponde. Pero a ver, hablo solo del INE, ¿no? ¿Qué sí le toca al INE? Al INE le toca toda la fiscalización, no importa si se trata de cargos locales o cargos federales. Uh-huh. ¿Y por qué es importante desde ahorita empezar a regular esto? Porque si nosotros fiscalizamos los gastos que estamos viendo de los partidos, como si se tratara de gasto ordinario, nos lo van a presentar en los informes anuales hasta mediados del siguiente año y estaremos resolviendo la fiscalización de estos gastos hasta pasada la elección. Es decir, ya demasiado tarde para poder prevenir cualquier posible daño a la elección. Por eso el tema de fiscalización es importante. Otro que también le toca al INE, aunque la gran mayoría de los cargos que se van a renovar son de carácter local, nosotros somos la autoridad única en la administración de los tiempos del Estado en radio y televisión. Y en este sentido, pues también tenemos algo que decir al respecto de si todas estas personas que aspiran a ser coordinadores, defensores y estos nombres que les están poniendo, pueden o no acceder a radio y televisión. Mi perspectiva personal es que al tratarse presumiblemente de temas estrictamente intrapartidistas, no tienen por qué aparecer en radio y televisión.
Pero, a ver, estos lineamientos pues no serían suficientes. Los partidos políticos ahora argumentan que están pues llevando a cabo estos procedimientos porque es una elección interna y que le corresponde al partido político determinar cómo elige a sus candidatos. Y el proceso electoral pues inicia en enero y ellos presentarán a quienes hayan resultado ganadores de sus encuestas. ¿Dónde está la violación de la ley, consejero?
Ese es justamente el tema. A ver, ya más en el fondo, constituyen estos procedimientos de selección de coordinadores y demás, ¿no? ¿Un acto anticipado de precampaña o no? Comencemos por lo más básico. El proceso electoral empieza en septiembre. No ha empezado el proceso electoral. Uh-huh. Y las precampañas para los cargos que se van a renovar el próximo año comenzarán más o menos en enero. Depende de la entidad federativa, en los de gobernadores quizás empiece un poco antes. Es decir, estamos en tiempos muy adelantados para hacer incluso procesos internos de selección de aspirantes a cargos de elección popular. Ahora, ¿qué es lo que nos ha limitado como Instituto Nacional Electoral para justamente pitar el silbato cuando estamos viendo posibles vulneraciones a los tiempos de campaña y precampaña? Los criterios que ha emitido la Sala Superior del Tribunal, sobre todo de 2023 para acá, se han vuelto muy estrictos. Antes, recordarás, los actos anticipados de precampaña o campaña eran todos aquellos posicionamientos y llamados al voto de las personas que aspiraban a cargos de elección o los equivalentes funcionales, es decir, la persona no tenía que decir voten por mí, bastaba con que se presentara públicamente y presentara sus propuestas de gobierno para que se considerara un acto anticipado.
Cierto.
Sin embargo, a partir del 23, el estándar probatorio cambió en la sala superior y ahora se tiene que cumplir con la sacrosanta frase de voten por mí. Y si no se utiliza la
¿Qué
frase voten,
tal?
no, la sala superior no lo
Claro.
considera un
Ajá.
acto de campaña o precampaña. Esto es lo que nos ha limitado en este tipo de arbitraje. Sin embargo, vaya, vamos haciendo lo que sí podemos hacer. Vamos fiscalizando desde ya estos gastos, vamos documentando lo que está sucediendo para que, en caso de que sí se presenten actos anticipados, podamos tomar medidas a tiempo que eviten daños en las campañas que vienen.
Ahora, ¿qué significa, es el consejero Arturo Castillo, consejero del INE, que el proceso electoral inicia en septiembre? A partir de ahí, ¿qué sí podrían hacer los partidos políticos?
A ver, empieza en septiembre. Esto significa que empieza ya los preparativos, digamos, en el Instituto Nacional Electoral para organizar las elecciones y en los organismos locales para todas las elecciones locales. ¿Qué sí pueden hacer los partidos políticos a partir del inicio de las precampañas? Que eso es en enero. Allí sí podrían empezar a hacer estos procesos internos de selección de candidatos. Y entonces sí, podrían empezar a tener eventos, podrían empezar a convocar a la gente a participar. Y a partir del inicio de las campañas, que será hasta marzo más o menos, abril del siguiente año, entonces ya estaremos formalmente en la competencia electoral. Pero es hasta entonces cuando se deberían de dar este tipo de cosas.
Es que si usted me dice eso, pues queda muy claro que estos 6 meses que restan para llegar a enero, pues todo lo que hagan es ilegal, pero ellos argumentan que no.
Claro, a ver, es que presumiblemente, y ese es justamente el planteamiento que están haciendo los partidos, todo esto es un procedimiento interno no para seleccionar candidatos, sino para seleccionar unas figuras que cada partido les ha denominado de manera distinta. Sin embargo, lo que vimos en la elección del 23 es que estas figuras alternas o figuras con otro nombre terminaban siendo las candidaturas.
Claro, y eso
Y
es un
por eso es
antecedente.
importante poner desde ahorita el ojo en esto.
Claro, o sea, sabemos que el que gane va a ser el candidato, sabemos tal, tal, porque no es la primera vez que sucede, hay un antecedente. Consejero, ¿me permite hacer un corte para regresar con usted y ver específicamente cuáles van a ser las propuestas que harán hoy en el Consejo respecto a estas campañas anticipadas?
Claro que sí.
Regreso con usted, el consejero Arturo Castillo. Gracias al consejero del INE, Arturo Castillo, por permanecer con nosotros. Le preguntaba entonces, consejero, pues todos sabemos que por el PRI los defensores de México van a ser los candidatos, que por el PAN los coordinadores de la defensa de la patria, la familia y la libertad van a ser los candidatos, que por Morena los coordinadores estatales en defensa de la transformación y la soberanía nacional van a ser los candidatos y que por el Verde los defensores del medio ambiente van a ser los candidatos en caso de que no vayan con PT y Morena. ¿Cómo le hacemos para que esto deje de ser obvio, pero no sancionado? O sea, ¿cómo le hacemos para sancionarlo?
A ver, aquí proponemos dos cosas, o al menos yo estoy proponiendo dos cosas, ¿no? Uno es que podamos empezar a fiscalizar desde ya estos gastos con tiempos anticipados. ¿Para qué? Para que si alguno de estos actos se confirma como un acto anticipado de pre-campaña o campaña, se sume al tope de gastos de las elecciones. Esto es bien importante. Segundo, también estoy proponiendo en los lineamientos que en su momento fueron rechazados, pero que volveré a proponer en los nuevos que se discutirán, es que estos aspirantes a defensores, coordinadores y demás no tengan acceso a los tiempos del Estado en radio y televisión. ¿Por qué? Porque si presumiblemente se trata de una cuestión intrapartidaria, no habría justificación alguna para que se dirigieran a la ciudadanía en general en estos tiempos. Y tercero, pues que se tienen que presentar quejas, que ese también es otro tema. Las quejas que se presenten se tendrán que procesar según cada uno de los órganos electorales y su competencia, y se determinará en el análisis de cada uno de los casos si estas personas están haciendo o no actos anticipados de pre-campaña o campaña. De nuevo, aquí insisto, la gran problemática es el estándar que tenemos probatorio impuesto por la Sala Superior. Me parece que es demasiado estricto, demasiado rígido y no nos permite arbitrar adecuadamente, pero bueno, es lo que está vigente en este momento, ¿no?
Oiga, consejero, ahora, como diría el clásico, pues con todo respeto, pero la oposición real a esa transparencia y a este castigo, pues está dentro del INE, ¿no? Son sus propios compañeros, lo digo yo, y bueno, pues es evidente para muchos, que son muy apegados a Morena, que están muy relacionados con el partido en el poder, y entonces parece muy difícil que puedan legislar en contra del partido con el que se identifican.
Pues lo que encontramos, por ejemplo, en la sesión del 27 de mayo pasado es que yo presenté mis lineamientos, por cierto, para que se votaran. Se votaron en contra solamente la concejala Humphrey, el consejero Fass y yo votamos a favor de mi propuesta, los demás lo votaron en contra. Y en esa misma sesión el consejero Montaño había propuesto otros lineamientos, desde mi perspectiva, mucho más ligeros, que se retiraron del orden del día, no se votaron. Esos son los que están pendientes de discutir. Ahora, lo que me han planteado mis colegas como argumentos o contraargumentos a mi propuesta son tres cosas. Uno, que se trata de procesos principalmente del ámbito local. Me parece que esto no es una justificación. Primero, porque sí se van a renovar 500 diputaciones federales. Y segundo, porque incluso cuando la gran mayoría de los cargos serán del ámbito local, la fiscalización y radio y televisión le corresponde al instituto. Esto es algo que nos han planteado. Segundo, también me plantearon en alguna ocasión que no había muestras de actos, al menos evidentes, ¿no? Justamente la sesión pasada, la semana pasada, les mostré lo contrario. Les dije, oigan, según lo que nos han informado 31 de nuestros 32 vocales ejecutivos, es decir, los representantes del INE en cada uno de los estados de la República, tenemos incidencias en 27 entidades federativas. En particular, propaganda impresa en 23 entidades federativas, entrevistas nacionales de personas que aspiran a alguno de estos cargos de coordinadores y demás, de 8 personas en medios nacionales. Se han presentado al menos 18, hasta hace 2 semanas, 18 renuncias o solicitudes de licencia para personas que están justamente aspirando a ocupar uno de estos
Así
cargos.
es.
También se han presentado 188 quejas en 15 entidades federativas. Esto es importante aclararlo porque ha habido un poco de imprecisión en alguna cobertura noticiosa. Son 188 quejas presentadas en los organismos electorales locales, no en el INE.
Bien, bien.
Pero bueno, el punto es, 188 quejas en 15 entidades federativas significa que está pasando evidentemente algo
Oh,
y
sí.
tenemos que hacer algo al
O
respecto.
eso, consejero, decir, vamos a delimitar tal cosa y se va a sancionar, o déjenlos. Digo, porque ahí lo único que está perdiendo la verdad es el INE.
El INE y los propios partidos, y esta es una cuestión que creo que es importante destacar, a los partidos políticos les conviene tener elecciones confiables, porque si tienen elecciones confiables, tienen resultados legítimos. Pero esto, como bien lo dices, solamente está dañando la imagen del árbitro y, por lo tanto, la confiabilidad de los propios procesos electorales.
Bueno, a ver cómo avanza hoy el proyecto, consejero, ya nos contará si es posible mañana. Suerte.
Claro que sí. Hoy será una discusión informal.
Ah,
Esperemos que
bien.
suba el viernes
Ah, ok,
o el
para el,
jueves.
podría ser la
Sí.
votación el viernes.
El jueves,
El
sí.
jueves o viernes. Muy bien.
Sí.
Gracias, consejero.
Gracias, Azucena.